La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, son las 12:30, arranca La Mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán, me acompaña en la parte técnica JJ Lista. Es como siempre un placer. Poco nos ha durado la fiesta y la alegría. Dan ganas de llorar, de impaciencia, de rabia. Nos queda, eso sí, el derecho al pataleo, porque lo de Caja Duero era la crónica de una muerte anunciada. Tanta fusión, tanto músculo financiero, que cada vez se reblandece más, y que al final la única solución es echar a los trabajadores para cumplir con los objetivos económicos y así garantizar la competitividad y liderazgo de la entidad en Castilla y León. Primero nos fusionamos con Caja España y eso no fue suficiente. Luego vinieron los de Málaga, Banco CEIS, y ahora nos vamos a Malagón. Ya nos tocó apretarnos los machos, se lo apretaron muchas familias de Salamanca en 2013 cuando se cerraron oficinas y se negociaron las condiciones de despido, prejubilación o traslado de más de 344 personas de los servicios centrales de León y Salamanca. Y ahora volvemos a las mismas. La Junta de Castilla y León sorprendidísima por esta noticia. Los trabajadores que necesitan respirar para asumir lo que se les viene encima. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Algunos ya han sido previsores, los de más edad. Los pocos que quedan de más edad. Hace un tiempo han puesto sobre la mesa acogerse a prejubilaciones como aquellas del 2013. Y los sindicatos, alertados de que algo ya se cocía, abriendo ahora los oídos para escuchar las justificaciones injustificables. Al final, siempre pagan justos por pecadores. Valoramos esta noticia importante para la capital y la provincia de Salamanca con Emilio Pérez Prieto, que es responsable de Comisiones Obreras en Salamanca. Emilio Pérez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
¿Es cierto ese dicho, pagamos justos por pecadores, es decir, que a la empresa no le salen las cuentas económicas y lo más fácil es desprenderse de los trabajadores y oficinas?
Pues efectivamente, creo que esto forma parte de una estrategia, ¿no? Me sorprende, desgraciadamente, que se sorprenda al gobierno de la Junta de Castilla y León ante una medida de este tipo, que nos consta que ellos sí que podían tener cierta información, puesto que están muy apegados a la política financiera que está llevando a cabo esta entidad en Castilla y León, y me refiero a Unicaja, ¿no? Y creo que también, esta no es la reforma financiera que nosotros llevamos reclamando desde hace 4 años. Creo que el contexto financiero de este país, pues está todavía, a día de hoy, beneficiándose de suculentos beneficios económicos, valga la redundancia, y creemos que la reforma financiera no pasa por el despido masivo de estos que ahora anuncian que son los que se van a llevar a cabo en los próximos meses. No creemos que esa no es la solución.
Estábamos hablando de una caja, de Caja Duero, luego de Caja España Duero, luego de Caja España Duero, Unicaja, al final Banco CEIS. Vamos, que al final lo de la caja se va a quedar en una cajita. Estamos hablando, o la empresa ha puesto sobre la mesa una reestructuración que es igual que decir que sobran 1.120 puestos de trabajo. Por supuesto que estos más de 1.000 puestos de trabajo son una cantidad desmesurada. De hecho, hoy Comisiones Obreras habéis emitido un comunicado en el que valoráis como desproporcionados estos puestos de trabajo que pretende suprimir Caja España Duero. Pero atendiendo a lo nuestro, a nuestro corazón, ¿cuántas personas aquí, cuántos salmantinos se verían afectados con esta reestructuración?
Bueno, pues a estas horas, digo horas porque pueden sucederse los acontecimientos de una manera muy rápida, no podemos concretar. Sí que sabemos, intuimos y cabe interpretar que el mayor peso de este recorte, pues efectivamente se va a llevar a cabo entre León y Salamanca, que es donde están ubicados gran parte de los servicios centrales que en este caso tiene Banco CEIS, ¿no? Nos preocupa también de manera muy importante todo lo que tiene que ver con las entidades de red que se denomina, que no dejan de ser las sucursales que están repartidas sobre todo en el ámbito rural, pero lo que es el número concreto no podemos atrevernos. Sí que sabemos que ahí es donde nosotros vamos a echar, por decirlo de alguna manera, toda la carne en el asador, para que esa justificación que se pretende de que a partir de ahora la banca va a ser digital y de que la banca va a ser informática y de que se va a diezmar de este modo con un tercio de la plantilla, puesto que están sobredimensionadas las plantillas de las entidades, ahí es donde nosotros queremos trabajar y donde queremos realmente plantear la negociación. No sería, por mi parte, muy honesto plantear un número concreto, pero sí que sabemos que aquí va a recaer gran parte de ese peso y contra eso vamos a manejar. manifestarnos.
Las negociaciones con la empresa han comenzado en el día de ayer, con los representantes de los trabajadores, a la postre los sindicatos. Las negociaciones van a seguir. Ustedes han pedido una serie de papeles, ¿no?, a esta empresa.
Sí, nosotros el orden es el siguiente. Primero, tiempo. Es decir, esto forma parte, tal y como establece, por desgracia, la reforma laboral, de un expediente de regulación de empleo, de suspensión o de extinción de contratos. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley y, es decir, contar con un margen de entre 1 y 2 meses, que es el periodo de consultas que se establece, y a partir de ahí lo que queremos es un informe técnico, un informe económico y un plan de viabilidad. Es decir, esto no lo decimos sobre todo porque queramos ganar tiempo, esto lo decimos porque queremos que se justifique realmente que esta medida es necesaria y que tiene que ser por aquí por donde pase ese afán de competitividad que tiene Unicaja. Creemos que han sido 3 años de abandono absoluto de Unicaja hacia Banco CEIS, creemos que ha sido una estrategia para debilitar esta entidad, para quitarle cota de negocio, para quitarle movilidad financiera, y que esto formaba parte de una estrategia velada que en algún caso se podía intuir. Sí que es cierto que hablábamos de una reestructuración que podía pasar entre 300 y 400 puestos de trabajo, pero ni mucho menos estos 1.120 con los que ahora se descuelga la empresa y que parece ser que no tiene ningún miramiento en hacerlo de una manera inmediata, y sobre todo contra esa inmediatez vamos a atacar en primera instancia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Emilio Pérez Prieto, responsable de Comisiones Obreras en Salamanca. Seguirán las negociaciones en próximos días con la empresa, pero la verdad es que la cosa no pinta nada bien, ¿eh? No pinta bien para Salamanca, y Castilla y León.
No pinta bien, efectivamente, ni para esta provincia ni para esta región.
Emilio Pérez Prieto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Gracias. Bueno, pues así empezamos este día, el día de Timoteo, Guillermo, Ciriaca, Marcelino, Amando, Macario y Urbano, con una de las noticias importantes de la jornada. ¡Felicidades! Si te llamas así, si celebras aniversario, cumpleaños, para ti se va nuestro beso COPE de hoy. ¡Muah! Ahí te va, cógelo. Y hay un par de apuntes más que quiero contarte. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
A estas horas se presenta en el Ayuntamiento de Salamanca un nuevo proyecto destinado a emprendedores y pequeñas empresas. Y hablamos de un congreso. La Orden de los Dominicos celebra su 8º centenario, como todos sabemos. Va a analizar el ayer y el hoy de la universidad actual a través de un recorrido histórico. Alma Mater es el título de este congreso, que se celebra desde mañana y hasta el sábado en nuestra ciudad. Participan 100 de personas. Nos vamos a las carreteras. Pueden quedar restos de nieve en las zonas de montaña, nos indica la DGT, en la capital, y permanecerán cortadas las calles Ruiz Zorrilla, Huerta Otea, Pollo Martín, entre la calle Valencia y la avenida de Portugal. Y echamos un vistazo al cielo. Jornada fresquita por la mañana, cálida por la tarde, pocas nubes en el cielo. En cuanto a las máximas, vamos a tener unos 15 grados de máxima en la capital, 16 en Ciudad Rodrigo y 12 en Béjar. Y ahora vamos a tomar nota de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche estarán abiertas las farmacias de la Plaza del Oeste 2, Plaza de Barcelona 9-10, Zamora 73 y Plaza del Corrillo 18. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abrirán las farmacias de la Plaza de los Basilios 2 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Es el momento ahora de escuchar y de disfrutar de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Otros asuntos nos han obligado a retrasar este comentario que debimos hacer el lunes, cuando todavía olía quemado en el barrio de San José. Vale que la cosa está que arde, y la chamusquina es más que evidente. Observen el panorama político. Sin embargo, relacionamos hoy la expresión incendiaria con el fenómeno que últimamente se refleja en la sección de sucesos locales. Días atrás se podía leer: la nueva moda en Salamanca, robar coches para quemarlos o tirarlos al río. Y el pasado fin de semana la noticia era: incendio de 3 autobuses públicos fuera de uso en el polígono El Montalvo. Lo de menos es si estaban fuera de uso, porque lo que queremos poner de manifiesto es que el pirómano o los aficionados al chisquero han multiplicado las dimensiones de sus objetivos. Es más, al parecer la intención, porque está claro que fue intencionado, era que ardieran otros vehículos y de paso podía haber dado lugar a que el fuego prendiera en la nave próxima, en la que se guardan algunos pasos de Semana Santa. La repercusión de estas noticias no son nada bueno para la promoción turística de una ciudad apacible y hospitalaria, ni es saludable para la tranquilidad de los vecinos. En absoluto pretendemos dar la más mínima sensación de alarmistas. No es nuestro titular, pero así se publicó la moda de quemar coches. Precisamente lo que hacemos es advertir a las autoridades competentes que tengan muy en cuenta la sensibilidad de los ciudadanos ante las muestras de inseguridad. Navajas nocturnas en lugares de ocio, despedidas de soltero a puñetazos contra el kiosquero, actividad de los clanes mercheros, actuaciones de artistas del tocomocho, locos del volante sembrando el pánico en la Plaza de la Reina, ancianitas asaltadas en portales, robos en superficies comerciales, sí, todo eso y quema de vehículos. Todo es de reciente producción delictiva y todo forma parte del contundente dato, también reciente, de haber alcanzado el liderato en lo que se llama criminalidad. Salamanca se ha situado a la cabeza de toda España en cuanto al crecimiento de dicho índice. Preocupante. Como la reducción de plantilla en Caja España Duero. Preocupante también. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y en aquellos fangos, en forma de consejo de administración, también había representantes sindicales, cómplices de la estrategia velada. También van a cerrar oficinas en el BBVA y en el Santander. En fin, luego pasa lo que pasa, porque la alopecia capilar está reñida con las preocupaciones y al día de hoy los disgustos se multiplican y el pelo se resiente. La bolsa baja, la prima de riesgo se dispara, el choriceo se generaliza. Resulta que algunos pretenden darnos lecciones de ética, al tiempo que sus nombres figuran en los llamados papeles de Panamá. Menuda película para Almodóvar. Mientras otros hacen promesas al electorado gracias a la financiación de gobiernos bolivarianos, que en el caso de Podemos supone algo más que desfachatez, cinismo y desvergüenza. En un pueblo de la provincia, El Saúgo, el ayuntamiento ha sido sancionado con 1.500 euros por un festejo celebrado en el mes de septiembre en el que soltaban por las calles cerdos untados de grasa. Hay quien se ha sorprendido mucho. Seguramente no conocieron las carreras del cerdo engrasado que en su día organizó el Ayuntamiento Socialista en plena Plaza Mayor de Salamanca. Puede que el cerdo untado desaparezca definitivamente, pero advertimos que cada vez hay más chorizos, también untados. La oresteada continúa. Amor y risa.
Las 12:43. Buenos días, Salamanca.
El domingo 10 de abril, 21ª ruta de senderismo en las Arribes del Duero, en Nieza. Salida de autobuses desde Salamanca. Inicio el recorrido de 8 kilómetros a las 11:45. Habituallamiento durante el trayecto. Obsequios de participación. Comida campestre. Actuación musical folclórica. Inscripciones 12 euros con autobús 20 euros. Se pueden hacer online en nieza.es o en la cuenta del Ayuntamiento en Caja España Duero antes del 8 de abril. Más información en Ayuntamiento de Nieza, 923-52-34-87 o aitodenieza@gmail.com. Organiza Ayuntamiento de Nieza y colabora Diputación de Salamanca.
Vialia cumple 15 años con Salamanca y para festejarlo tendremos exposiciones, talleres infantiles, monólogo de Tomás García y un gran sorteo con más de 5.000 euros en premios por hacer tus compras los domingos en las tiendas de Vialia. Y si no consigues premio directo, sorteamos un iPad. Consulta las actividades y las bases en la web vialiasalamanca.es. Vialia, 15 años con Salamanca.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Un acontecimiento como es el 800 aniversario del origen de la Orden Dominicana de Predicadores de los Dominicos debe celebrarse, además que con un programa cultural que ya ha comenzado, además también con un programa de restauraciones que también ha comenzado, siguen las obras en el claustro de Colón, en el convento de San Esteban, pues un congreso, nos hacía falta un congreso sobre los dominicos. Ha llegado, ese congreso arranca mañana, su título Alma Mater Erietodie, la Universidad festividad ayer y hoy, 800 años de los dominicos y las universidades. Damos la bienvenida al padre dominico, Juan Manuel Almarza, que ha sido el organizador del congreso. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Silvia.
Bueno, yo creo que hay mucho, ¿no?, que hablar, que los dominicos están muy relacionados con las universidades, en este caso con la Universidad de Salamanca, la Pontificia, y al revés también.
También, ¿eh? Y con la Universidad Civil y con la,
claro,
Pontificia, siempre.
Sí. Y es necesario, ¿no?, en estos,
sí,
momentos en los que estamos, reflexionar un poco.
Sí, porque la gente que nos dedicamos al libro y al estudio, a la reflexión, pues cada vez somos más conscientes del papel social que tenemos. Y hoy día pues es muy discutible todo el papel de la sociedad, porque ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Por ejemplo, siempre estuvo muy vinculada a la investigación y la universidad, no solamente es docencia, pero la investigación está patrocinada no por los estados, sino por las grandes compañías. Entonces, ¿qué queda de aquella autonomía de las universidades, que es una de las características desde la Edad Media?
Uh-huh. Son muchos los ponentes, padre, que van a asistir a partir de mañana a este congreso,
sí,
ponentes además relevantes dentro de la orden dominicana.
Sí, hemos querido escoger dos cosas. No hemos querido hacer un congreso de carácter historicista para hablar de lo que fueron los dominicos, uh-huh, y las universidades, eso también. Pero sobre todo queremos afrontar el tema de la universidad hoy. Y entonces, pues creo que es muy atrayente y hemos querido conjuntar los problemas de la universidad y un poco la orientación de los dominicos ayer y hoy, la universidad y los dominicos. Entonces, somos muy conscientes de que ha cambiado enormemente la sociedad y que como uno más tenemos que aportar nuestras cosas.
Uh-huh.
Cuando nos encargaron hace un año el organizar este congreso y que nos sugirieran que fuera sobre las universidades, para nosotros fue algo extraordinario.
Uh-huh. Veo mucho en las temáticas de estas sesiones que van a empezar a partir de mañana y se van a extender hasta el próximo sábado. Por cierto, que inaugura un rector, el rector de la USAL, Daniel Hernández Ruiz Pérez, mañana, y clausura la rectora de la Universidad Pontificia, Miriam Cortés. Pues lo he dicho, que veo muchas sesiones en las que se habla de la responsabilidad que tienen las universidades.
Pues sí, es el tema de moda. Quizá no haya ninguna institución que haya durado tanto como la de la universidad, y ha durado tanto porque ha sido muy flexible y se ha ido acomodando. Entonces, hoy día, el tema más importante es precisamente cuál es la función de la universidad, porque según su función se estructura todo. Entonces, siempre ha sido algo indiscutible la docencia y la investigación. ¿La docencia para quién? Pues siempre ha servido a las necesidades de la sociedad y particularmente del Estado, pero no solo. Necesita como su principal regla la libertad para reflexionar críticamente. Por ejemplo, cuando se crea la Universidad Alemana de Humboldt, se insiste en la función crítica. Por eso no puede ser meramente docente, sino que tiene que ir un poco por delante de las necesidades de la sociedad.
Estamos hablando ahora de universidades de hoy internacionalizadas, estamos hablando de universidades con el plan de Bolonia, que intentan unirse. Estamos también hablando de universidades online. Todas estas cosas tampoco son tan nuevas para los dominicos. Lo digo porque los dominicos fundaban también universidades en distintos rincones del mundo. Tenían esta visión también, ¿no?, de internacionalización,
sí,
y de unión.
Y hoy día es algo que nos preocupa. Justo la semana pasada, todos los responsables de los estudios de los dominicos de toda Europa, 28, han estado reunidos en Croacia, en Dubrovnik, y también los 28 provinciales, y es un tema que nos preocupa, ¿no? Y ciertamente, pues, ahora que has hablado de la universidad online, pues es increíble que ya hay 1000 y pico títulos que en España se imparten online. A veces no nos damos cuenta. También los dominicos tenemos una universidad online que se imparte en francés, en inglés, en castellano. Aquí nosotros llevamos la sección que imparte títulos y demás. Y también acaba de iniciarse también en árabe. que se imparte precisamente desde el Cairo.
Hombre, todo está bien, ¿no? En su justa medida, siempre y cuando pues se utilice bien, ¿no?
Ahí estamos.
Para un buen fin, supongo
sí,
yo.
Sí,
esa
sí,
sería
sí.
la idea. ¿Qué diría Guzmán, Domingo de Guzmán, si levantara la cabeza?
Bueno, Domingo de Guzmán, que estamos celebrando ahora, pues el octavo jubileo, ¿no? El octavo centenario, tenía una visión muy clara de que para predicar necesitamos no solamente conocer la palabra de Dios, investigarla, sino también conocer cómo somos nosotros, cómo va cambiando nuestro mundo. Por eso él tuvo especial visión respecto a la universidad. Allí captó a los primeros profesores y allí, pues por esta fascinación de los grandes profesores, pues surgieron las primeras vocaciones. El primer grupo que envía es a la Universidad de París. Él mismo, cuando va a Roma, manda encargados que funden un convento en Bolonia, y ahí tenemos los dos primeros núcleos intelectuales que darían lugar a grandísimos profesores: San Alberto Magno, Santo Tomás, San Raimundo de Peñafort, Reginaldo de Orleans. Todos ellos son grandes profesores y ciertamente es nuestro reto. Creo que es importante poder servir a la Iglesia y a la sociedad, pues, y también a la sociedad de nuestro tiempo, pues con las cosas que conocemos y que podemos impartir.
Pues está claro que existe una relación muy directa entre la Orden de Predicadores, la Orden Dominicana y las universidades españolas y extranjeras. Y de eso precisamente va ese congreso que arranca mañana en el convento de, bueno, en el convento de San Esteban, en la Universidad de Salamanca, en distintas sedes. Se van a realizar las distintas ponencias. Alma Mater, Eri et Odie, la Universidad y hoy. Juan Manuel Almarza, padre dominico, un último apunte que nos queda por destacar.
Bueno, que también participan mujeres y de modo particular grandes investigadoras. Tenemos una investigadora en bioquímica, otra que es la directora del Instituto de Neurofisiología de Castilla y León, y otra profesora de Deusto sobre la responsabilidad de la universidad ante las empresas. Creo que es muy importante que los aspectos de la investigación estén centrados en mujeres. No lo hemos pretendido, pero son muy buenas.
Pero eso también está bien. Eso ha cambiado, ¿eh? Hace 800 años atrás. Juan Manuel Almarza, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguro que va a ser todo un éxito ese congreso.
Vale, gracias a ti, Silvia.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, naranja granel kilo, 59 céntimos. Y tomate frito Solís, frasco 725 gramos, 1 euro.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, Entreplanta, teléfono 923-260434 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
Pues después de hablar de ese congreso que celebra el 800 aniversario del nacimiento, del origen de la Orden de Predicadores de los Dominicos, un congreso que arranca precisamente mañana, nos vamos ahora a hablar de temas que nos interesan, que tienen que ver con derechos bancarios y con otros asuntos. Hablamos con Francisco José Mateos, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Del despacho de José María Rozas Abogados. Un día de estos, hace mucho tiempo, Francisco, estuvimos hablando de las compras online, compras que cada vez a las que cada vez recurrimos, sea por falta de tiempo, por comodidad, y yo quería incidir un poco más en el derecho de desistimiento. ¿Qué es el derecho de desistimiento dentro de estas compras online?
Sí, efectivamente, es la posibilidad que podemos tener de dejar sin efecto ese contrato, esa compraventa, de devolver el producto y que nos reembolsen el dinero que hemos abonado por él.
¿Y cuándo existe o no existe ese derecho? ¿Cuándo podemos devolver, no devolver? ¿Cuándo podemos tener el reembolso del dinero cuando no lo hacen?
En principio, todas las compras online, todas las compras a distancia, pues el consumidor goza de ese derecho. Existe también la obligación por parte del vendedor de informar de que existe ese derecho y, evidentemente, si no informa, pues va a tener sus consecuencias. Digamos que por eso es por lo que, aparte de ser un derecho para el consumidor, es una obligación para el vendedor.
Porque si el vendedor no nos informa de ello, el plazo para poder ejercer esos derechos es de pues un año, ¿no?, más o menos.
Sí, efectivamente.
Desde que hacemos la compra, supongo.
Sí, normalmente el ejercicio del derecho de desistimiento lo puedes hacer sin necesidad de justificar nada, simplemente tienes 14 días para poder ejercerlo, y si el vendedor efectivamente no te informa, pues automáticamente, después de cumplirse los 14 días,
tienes encima un año para hacerlo. Pero claro, supongo yo también, Francisco, que habrá productos en los que no entre este derecho de desistimiento.
Hay bastantes productos en los cuales no entra, pero vamos, principalmente, muy resumido, algo por lógica, pues productos de higiene, productos de los CDs y los DVDs que los puedes copiar y demás. Cuando te han prestado el servicio, te has beneficiado de ese servicio, pues evidentemente ya se ha terminado, no puedes ejercitar el derecho de desistimiento. Y en temas online, por ejemplo, si ves algún vídeo en streaming, cosas así, pues no puedes hacer, no puedes desistir después.
Pero si desistimos, por ejemplo, Francisco, ¿nos tiene el vendedor que reembolsar todo el dinero íntegro? ¿O solo nos reembolsaría una parte? ¿Cómo iría ese tema?
Eso tiene sus pequeñas particularidades. Sí. En principio, sí te tienen que reembolsar íntegramente el dinero. Puede ocurrir la circunstancia de que el producto pues haya sufrido algún deterioro, con lo cual te pueden disminuir en cierta medida el importe que te tienen que devolver. Sí hay que tener en cuenta que la devolución es lo que te van a reembolsar, es lo que a ti te ha costado. Si, por ejemplo, eliges una forma de envío que sea distinta de la básica, supongamos que el vendedor te ofrece el envío por correo normal, o si quieres un envío express, que hay que abonar alguna diferencia. Bueno, pues la diferencia por haber elegido tú el envío express, eso no te lo van a abonar. Sí hay que tener en cuenta que también te tienen que informar que tú tienes que correr con los gastos de la devolución. Es decir, el reembolso solamente es lo que a ti te ha costado, pero el devolverlo te va a costar a ti dinero como consumidor. Pero si no te informa de eso, también tiene que asumir el vendedor con ese coste.
Yo supongo que cada vez serán más, ¿no?, este tipo de reclamaciones, ¿no?, o de quejas, ¿no?, que surjan, porque cada vez se compra más por internet.
Sí, quejas sí hay, reclamaciones no muchas, porque evidentemente los importes pues no les merece la pena, pero lo que es la queja en sí, pues sí, y las molestias que te pueden causar, pues evidentemente están ahí. Es conveniente que lo sepan las personas, porque como consumidores tienen esos derechos. Y siempre es bueno que lo sepan y que pueden ejercitarlos.
Yo creo que en el espacio anterior que hablamos de compras online sí que pusimos los puntos sobre las íes a la hora de elegir páginas o elegir empresas, ¿no?, que tuvieran cierta reputación, ¿no?, que tuvieran buena fama.
Sí, eso siempre te va a garantizar, en cierta manera,
sí, que el producto
seguridad
esté en buen estado, ¿no?
Bueno, lo del producto
o
en
que
buen
responda
estado,
al nuevo,
eso
¿no?
Es, eso
si
es.
Hay algún problema.
Claro, efectivamente. Principalmente es eso, de que te puedan generar una cierta confianza también. Este derecho en sí, aunque sea, digamos, lo de los 14 días y demás, hay empresas que asumen ellas los costes de la devolución, hay empresas que también te amplían las fechas. Eso lo tienes que ver una vez que vayas a hacer una compra a distancia. Es uno de los temas que tienes que tener siempre en cuenta.
Pues, Francisco, no sé si nos queda algún punto más que tratar sobre este tema.
Pues, simplemente, yo creo que también quedaría el asunto de que el plazo para devolverte el...
Claro, cuando nos devuelven a nosotros el dinero,
claro,
¿no?
Claro, porque evidentemente, digamos que le van a tener el mismo plazo que nosotros tenemos para devolver también los productos.
¿Un año?
Que eso, no, los 14 días. Nosotros podemos desistir.
Exacto, durante un año después.
En 14 días, pero en un año si no
nos ha informado
si no nos
el vendedor.
Informado. Vamos a suponer que siempre nos informan, entonces el número este de los 14 días siempre hay que tenerlo en cuenta. Serían 14 días para poder ejercer el derecho de desistimiento. Tienes también 14 días para cumplir tú y devolverlos.
Sí.
Y después el propio vendedor tiene otros 14 días para devolvértelo. Si no te lo devuelve, pues puedes llegar a exigir
que entonces ahí ya tenemos un problemilla.
Que te devuelvan, que te reintegren pues el doble de la cantidad.
Francisco José Mateos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Llegamos a las noticias de la una, nacionales y del mundo. Hasta ahora.